rompecabezas.
Tercera zona.
Bueno, son las 13:26. ¿Y a dónde nos vamos, Pablito?
Al cerro, la capital del mundo. Ah, no, a Maldonado. A Maldonado, la capital del mundo.
A recibir al señor Charles Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos.
Pero qué gusto oírla, Natalia, ¿cómo le va?
¿Cómo estás,
Natalia.
¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Vio que se me escapó lo de la capital del mundo, perdóneme, lo que quedé tupamarizado.
Hay todo un trámite que hacer, porque eso no es una declaratoria así nomás, ¿no?
Pero Zabal se aprovechó la volada ayer. Aprovechó.
Que se te están colgando.
No, a estos independentistas hay que arreglarlos de otra manera.
Además,
¿no?
Aprovecho porque ahí en la primera zona había muchos mensajes felicitando a Zabalza, ¿no? A nosotros por la entrevista, o sea, por los sus dichos en la entrevista, gente que estaba de acuerdo, y obviamente ayer había gente que no estaba para nada de acuerdo, pero aprovecho para recordar que hoy incluso en la primera zona llegaron muchísimos mensajes destacando los dichos de Zabalza.
Una de las noticias más también destacadas en el Facebook y en Twitter, Así que se agradece a toda la audiencia.
Tuvo varios levantes internacionales, además tuvo la entrevista.
Sí.
Bien, hoy al comienzo quiero recordar un día particular de la historia de los pueblos latinoamericanos, porque hace 42 años el criminal Augusto Pinochet derrocaba y asesinaba al presidente electo democráticamente Salvador Allende.
Estuvimos hablando en la previa antes de iniciar el programa largo y tendido.
Yo simplemente quiero recordar dos frases del último discurso pronunciado por Salvador Allende en Radio Magallanes antes de que lo asesinaran. Es una circunstancia terrible, ¿no? Pero que no tiene antecedentes en la historia. Yo quiero recordar esto. Allende es el único presidente que fue asesinado en el ejercicio de su cargo. Es decir, ha habido otros presidentes asesinados, pero él decidió quedarse allí en medio del golpe de Estado. No lo sacaron. ¿Está claro? Sí. Me parece que ese es un ejemplo a tener en cuenta. Decía Allende allí en un discurso que seguramente mucha gente está recordando, está muy presente, pero una vez más me parece que vale la pena. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Y vaya si la hubo en tiempos históricos, porque Pinochet terminó como terminó. O sea, solamente lo recordamos para tener en cuenta los crímenes que cometió, y Salvador Allende sigue siendo un ejemplo del mundo. Otro tema. Nelson, un amable oyente, dejó esta mañana un mensaje en el Face para que no nos olvidemos de agregar a la lista de obras que tienen problemas, que se llueven. La Escuela de Artes y Artesanía Dr. Pedro Figari de la UTU, recién inaugurada en la calle Ancina, la hicieron a nuevo, pero el taller de escultura ya se llueve, hay que poner baldes. Y también hay manchas de humedad en muchísimos lugares. O sea, ¿sabes lo que se me estaba ocurriendo? Vamos a pedirle a los oyentes que nos manden la lista de las obras públicas que tienen problemas, que ellos conozcan, que podamos verificar. Me parece que nos vamos a descubrir una sorpresa por ahí. Bien, ¿el otro? ¿Están por ahí?
Sí.
Ah,
sí.
Bien, está. Se quedaron muy vistos.
Creí
que a lo mejor Ernesto...
No, me quedé pensando la cantidad de obras que no terminaron todavía y que están en pleno proceso y se van postergando.
Sí. Tenemos un problema muy grave por ese lado, pero también tenemos otros problemas. Mira, les quiero contar algunos datos, les voy a recomendar que se compren brecha hoy, dos datos a propósito de dos temas diferentes. Uno que tiene que ver con Fripur. Fripur clavó al Banco República en $35 millones. Según dice una nota del colega Marcos Rey en Brecha, la agrupación 810 de AEBU defendió esta semana que solo existen en el banco garantías computables por $2.800.000, es decir, por el 7% de la deuda que el Banco Central califica de incobrable. La cifra difundida por los funcionarios bancarios es similar a la que maneja un informe elaborado por técnicos del Partido Nacional, integrantes de Alianza Nacional, con base en los datos que publica la Central de Riesgo del Banco Central del Uruguay, dijo a Brecha el diputado Pablo Abdala. Tanto los bancarios como los blancos concluyen que la única garantía computable a favor del Banco de la República sería la planta frigorífica de La Aguada, sobre la que además pesa una intimación de desalojo, ¿no? La Intendencia de Montevideo lo planteó hace bastante tiempo para que esa planta sea reubicada en otro lugar.
Sí.
Las otras garantías que tienen, como camiones, barcos pesqueros, no son computables porque tienen un montón de barcos, pero solo 5 están operativos, los otros están para hundirse. En líneas generales, esto significa, dice Brecha, que si un inversionista compra Fripur en proceso de liquidación, el Brou solo conseguiría entre 2.300.000 y 2.800.000 de los $38 millones que le quedó debiendo la empresa. Siempre y cuando la planta todavía no se venda por una cifra menor, ¿no? Porque en realidad si hay que sacarla de ahí, imagínense. Gran problema. Otro problema.
¿Esto no es la Gran Soloducho 2?
Mira, es parecido. Lo del Soloducho, sí, en realidad sí. Hay otros antes. Tenés razón, sí. Sí, es parecido. Ya hubo otras historias. Esta mañana recibí varias llamadas de amigos, de oyentes, lo leí por ahí también, de gente que empieza a recordar lo que pasó con el Banco República antes, ¿no? Está bien, el Banco República antes era un desquicio absoluto, una cueva de ladrones, digámoslo con toda la letra, porque era así, se perdonaban deuda entre ellos, tuvo un montón de dinero incobrable, de amigos, de correligionarios. Hay nombres concretos que están por ahí, que hicieron desaparecer sus propios documentos. Es terrible. Lo que pasó en el Banco República antes de que llegara el gobierno del Frente Amplio fue terrible. Pero eso también es terrible. En realidad, ese pasado no es excusa para justificar este presente. Me parece que estamos dando el bizcochazo si no vemos las cosas como son, ¿no? El Banco República logró recuperar activos, hizo una buena gestión, tenía superávit. Pero bueno, siempre se dice, y los bancos ganan y pierden, ¿no? Lo curioso es que pierda justo en este caso, con una empresa tan vinculada al poder. Ese es el tema, y es ahí donde entran las sospechas graves de cómo ocurrió todo esto. El otro tema al que refiere Brecha hoy es una nota de la colega Betiana Núñez sobre la denuncia que está en crimen organizado contra la anterior directiva del INAU, que plantea graves irregularidades que vinculan concretamente al director de arquitectura del CIRPA, Daniel Majic, con el expresidente del CIRPA, Rubén Villaverde, ¿no? Parecería, según cuenta la nota, lamento que Daniel no esté ahí porque se va a perder esto, pero si conocieron, ¿a qué no sabe dónde? En el Club Nacional de Fútbol. Porque Majic fue uno de los responsables de la construcción de los palcos en el Parque Central, sí, del estadio del Club Nacional, sí, en un lugar donde parece que trabajaba Rubén Villaverde también. No sé qué haría Villaverde allí, pero bueno, trabajaba allí, se conocieron allí y luego se convirtieron en amigos y después, aparentemente, Villaverde le hizo un contrato de obra y lo encargó de un montón de construcciones por contratación directa, ¿no?
En vez de hacerlo en el boliche, lo hicieron en el club.
Exactamente. Bueno, capaz que le hicieron el boliche del club. El club tiene una linda cantina, ¿no?
Una linda cantina, club.
Bueno, nunca entré ni pienso entrar.
Yo toda la letra. Supe entrar un par de veces a ver.
Ah,
a ver,
bueno, tengo que. Hincha cuadro chico y es así. Yo no. Yo soy hincha cuadro grande. No entraría ni loco ahí. Por la duda, capaz que.
Yo soy nacional y no conozco la cantina.
Bueno, aproveche y después me cuenta.
La que está muy buena es la cantina de la cancha Peñarol.
Va a estar buena. Cuando voy al estadio, va a estar buena, no se preocupen, va a estar buena.
Mira qué risa que te hago.
Va a estar buena. El tipo que el estadio rendita tiene un cantinún
tiene el complejo Perrones. Está un poco lejos, pero tiene un cantinún.
Y bueno, está bien.
Y la
un cantinún,
sede...
pero no tiene copa, entonces está muy bueno.
Bueno, No, perdón, en las cantinas está lleno de copas.
Sí, de copas de vidrio. Me está quitando el tono del informe.
Es verdad, seguí contando cómo se surgió esa relación, que me interesa.
Bueno,
mucho.
La relación surgió efectivamente allí, en el Club Nacional, aparentemente, y luego continuó con un montón de obras por algo así como 122 millones de pesos, ¿no? Que fue la, aparentemente, hay contratos extraños en el medio, veamos cómo lo determina esto el juzgado de crimen organizado. Pero el otro tema, que obviamente no es menor, tiene que ver con el sindicato. Porque en realidad Brecha revela que entraron así como 1.300 nuevos trabajadores al INAU en los últimos 5 años bajo la gestión de Javier Sarmiento.
¿Y cuántos se fueron?
Bueno, algunos se fueron presos para la cárcel, por ejemplo, hubo varios. No sé cuántos se fueron, pero...
Porque viste que fue una época donde ingresó mucha gente que se iba porque no aguantaba. Porque no estaba preparada psicológicamente para
pero
asumir
te digo
el cargo.
Te digo los que quedaron. La esposa y los dos hijos de José López.
Sí.
Y varios familiares de sindicalistas de la lista 10 que encabeza López, están los nombres allí, y que incluso eran miembros del jurado que intervenía en la contratación. Curioso esto, ¿no?
Hermoso recurso humano,
sí. 1.300 funcionarios que entraron bajo el rótulo de tallerista,
sí,
que tenían oficios de profesiones tan diferentes como abogado, psicólogo, administrativo, médico, carpintero, cocinero, educador, técnico en PC, diseñador gráfico, enfermero, psiquiatra, odontólogo, nutricionista, maestro, profesor de educación física, psicomotricista, arquitecto, veterinario, escribano, contador, agrónomo, albañil, electricista, herrero, pintor, partera, sociólogo y varios etcétera más, entre los que están los verdaderos talleristas, que los hay exactamente, los que trabajaban con los chiquilines.
Perdón, es un taller de profesiones.
Ninguno iba, sí, era la facultad del ritmo, digamos, ¿no? Sí, bueno, este es un tema que está a estudio del juzgado de crimen organizado, según revela, reitero, esta nota de Betiana Núñez en el Semanario Brecha, que por supuesto incluye otros datos más que yo no estoy difundiendo en este momento, pero lo pueden leer en Brecha, ¿no?
Muy bien.
El otro tema, que me parece que esto es una preocupación de los ciudadanos uruguayos, una mayoría, ¿no? Y esto es como, no lo ve el que no lo quiere ver, ¿no? Ayer lo escuché al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentando los nuevos elementos, el avión, los dos aviones Cessna que adquirió para el Ministerio del Interior, para lo que él define como este permanente proceso de cambio y perfeccionamiento que impulsa la cartera buscando profesionalizar a la policía, ¿no? Por ahí dijo también que se van a comprar 3 helicópteros Robinson, uno que viene con un equipamiento de última tecnología, cámaras infrarrojas, luz nocturna, yo que sé, trae un montón de más, y hasta se va a poder escuchar a Lucas Su adentro, imagínense.
¿Estoy ahí?
Ya me imaginé, lo dije por usted. Bueno, además dijo que cada día salen de la cárcel 10 personas dispuestas a reincidir, por lo cual pidió introducir modificaciones legales de forma tal de poder adecuar la situación de los reincidentes, ¿no? Una solución podría ser adecuar lo que sucede con quien reincide continuamente. La policía ha atrapado en los últimos días a varios delincuentes de 23 años que tienen 9 o 10 antecedentes después de 18 años, ¿no? Pero, bueno, habló también de lo que ha cambiado técnicamente la policía, ¿no? De todo el equipamiento nuevo, el armamento nuevo, la técnica nueva, los uniformes nuevos, todo lo nuevo que tiene la policía. Maravilloso. 150.000 delitos denunciados en 2 años. Solo 6.000 personas fueron detenidas y procesadas, que no todas fueron a la cárcel, obviamente, ¿no? Ahora, si hubieran ido 150.000 personas, bueno, digamos, vamos a tomar un promedio, de acuerdo a lo que dice el propio Bonomi, supongamos que cada uno de estos delitos hubieran sido cometidos por a razón de una persona cada 10 delitos, digamos, ¿no? ¿Está
sí,
bien? Un delincuente cada 10 delitos.
Sí.
¿Podemos tomar ese promedio?
Igual no me gustó nada el promedio.
Hubieran sido 15.000 personas nuevas a la cárcel. ¿Está claro? Tenemos un problema grave, ¿no?
¿Y dónde los metemos?
¿Dónde los metemos? Primer problema, porque ya hay cárceles. Por ejemplo, la nueva cárcel de Las Rosas ya tuvo que derivar presos porque ya estaba atestada, ya había celda donde había siete personas.
Carlos, perdóname, yo el año pasado, en plena campaña electoral, entrevisté a Bonomi para un semanario donde yo laburaba.
Sí.
Hice una extensa entrevista, tuvimos cerca de una hora y media. Y, digamos, el principal anuncio que me hizo es que para este año, para 2015, que él ya sabía que si pues, Tabaré ya le había había dicho públicamente que si él ganaba iba a hacer iba a volver a repetir en la cartera del interior. El principal anuncio que dijo es que con la nueva cárcel de Punta de Rieles que está proyectada para 2.000 plazas, se terminaba en 2015 el hacinamiento carcelario.
No es cierto porque acaban de derivar gente de la cárcel de Las Rosas.
Pero por eso te digo, yo te estoy diciendo lo que dijo que dijo él como promesa electoral, entre comillas.
No, está bien, pero lo que pasa es que si el delito... Voy a esto, si el delito sigue creciendo, no hay cárcel que dé.
Ah, no.
Nos van a terminar alquilando habitaciones con rejas en nuestras casas para meterlos, porque no hay donde meterlos, ¿está claro? Ocurre que, por ejemplo, las cámaras, la instalación de cámaras, han desplazado la actividad delictiva, ¿no? En los últimos tiempos no estamos escuchando de arrebatos, por ejemplo, en el centro o en la Ciudad Vieja, porque hay demasiadas cámaras, ¿no? En cambio, empezamos a oír lo que está ocurriendo en Malvin Norte.
Claro.
Y las esquinas, los lugares denominados como peligrosos. Claro. Por la propia policía.
Bueno, eso lo ha dicho el propio Bonomi, que a partir de las cámaras se dio el corrimiento del delito.
Está bien, eso tiene un grave problema cuando a vos te dicen, ahora la zona roja en Malvin Norte, ¿está claro? Tiene un gravísimo problema que una jerarquía diga eso, que es la estigmatización de la gente que vive en ese lugar. A ver, te lo voy a preguntar así. Suponete que mañana vos tenés un negocio y vas a contratar gente. Que lo primero que pregunta el tipo, ¿su nombre y dónde vive? Malvin Norte, no señor, gracias. Eso, yo lo vivía acá en Maldonado, lo veía. La gente del asentamiento Kennedy, los que vivían en el barrio Kennedy, no en el asentamiento.
Y no le dan laburo.
Tenían enormes dificultades para conseguir un laburo. Porque ya decir que vivían ahí, tenían que mentir o...
Sí, yo conozco gente que en el currículum miente y pone otra dirección y el teléfono de un vecino porque su barrio está estigmatizado. Y hay gente honesta que está buscando un trabajo para mejorar, ¿no?
Eso es terrible. Pero
no, esto también pasa no solamente a nivel de trabajo, sino, por ejemplo, yo trabajo en una calle paralela a 18 de julio.
Sí.
¿No? Las viviendas. Cuando uno va a alquilar o se va a mudar, se desvaloriza la vivienda, el inmueble.
Ah, claro, seguro.
O sea, va más allá de eso todavía.
Sí, claro, también. Bueno, pero, a ver, hay otro tema que va más allá. Fíjate, el diario El Observador dice hoy que hubo un operativo policial en Malvin Norte, ¿no? 80 policías. 21 detenidos, ningún procesado, 30 gramos de marihuana que le incautaron a 4 personas, o sea que estaba dentro de más que del límite permitido, ¿no? Bien, hace pocas semanas pasó lo mismo en San Carlos. La jefatura de Maldonado hizo lo que denominó un terrible operativo, 40 policías, autos, yo qué sé, patrulleros, camionetas, los grupos GEO, toda la historia. Lo más grave que encontraron fue a un señor que tenía aves, esas que están bajo preservación, que se las quitaron. Eso fue lo más grave que encontraron. O sea, se justificaba eso. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos una policía técnicamente muy equipada, con armas nuevas, con aviones, con helicópteros, con uniformes, con todo tipo de requiere la policía, pero que no ha parado el delito, ese es el tema. El problema más grave que tenemos acá es que la policía es incapaz de parar el delito, es decir, tenemos una mejor calidad en la detención de los delincuentes, ahora se detiene a los delincuentes, o se les detiene, digamos, con mayor periodicidad, ¿no? Algunos sobreviven por ahí, por ejemplo, acá en Maldonado tenemos 5 asesinatos que todavía están impunes, pero independientemente de eso, es cierto, ahora se detiene. Ahora, ¿alguien puede pensar que a los delincuentes les importa que los detengan? No entra dentro de sus posibilidades. Los delincuentes creen que siempre van a poder fugar, es decir, les importa el comino, porque además hay un tipo de delincuencia que yo creo que la policía ya no la toma en cuenta, es decir, el pibe ese que corre y te chorrea el monedero o la billetera, ¿quién lo va a detener? Ay. Eso está incidiendo en forma muy grave sobre la sociedad, porque hoy leía que un querido colega que vive en Salinas, salió 3 horas de la casa, 3 horas, y cuando volvió, encontró un desastre. Le habían dado vuelta a la casa y le robaron todo lo pequeño que encontraron. Lo grande estaba y los animales, por suerte, 2 perros que tenía dentro se le salvaron. Pero le habían robado un montón de cosas a un trabajador. Esto ocurre todos los días. Todos los días están matando a un laburante. ¿Dónde está la policía? En Malvin Norte, la propia gente que vive allí, tengo amigos que viven en ese lugar, que dicen que no ven un patrullero ni por broma. O sea, hay un operativo, surge un crimen, hay noticias en los periódicos, en los medios, va la policía. A los 3 días desaparecen. Y después los policías no se meten. Yo creo que la propia policía está jugando con fuego, esto lo voy a decir con mucho énfasis. Hay muchos policías que están apostando al palo y que están esperando la oportunidad, están esperando que alguien diga, bueno, nos cansamos de esto, revienten una pala a todos. Y vamos a entrar en una época muy embromada. Y me parece que en esta historia Bonomi no está siendo eficiente, no se está atendiendo, porque además, para resolver el tema del delito en este país, no se necesita solamente la policía, se necesita la intervención de muchísimos ministerios y muchas acciones que tienen que ver con lo social y con lo educativo también. Y no veo que se esté trabajando en conjunto. Me parece que aquí se apuesta a la represión y que la represión estamos marchando. Hace algunos años, te dejo con esto, Michel Foucault, en un libro que llamaba Las redes del poder, decía que la delincuencia tiene una utilidad económica política en las sociedades que conocemos. Y se puede descubrir fácilmente. Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo haya en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. Ahora, señoras y señores, todos estamos bajo control y lo aceptamos pasivamente.
Muy bien, queda para la reflexión, Carlos. Si te parece, nos reencontramos el lunes que viene.
Le mando un abrazo grandote, un saludo grande a todos los oyentes y espero que tengan muy buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Buen fin de semana para vos también.
Un beso grande.
Y no te preocupes por el monstruo que en este momento la está pasando.
Sí,
mucho
me
mejor
imagino.
Que
sí, no, yo me
él
imagino.
Dice que no, que fue porque el compromiso. No sé. Mentira, la está pasando.
Me dicen que había una manta de cerdo allí.
Después habrá fotos.
Después habrá fotos, porque además de la inauguración del stand del oficial, digamos, de la radio, coincidía que es el cumpleaños de nuestro compañero Daniel Castro. Entonces venía, como se dice habitualmente.
Viene de largo, entonces viene de tarde.
Sí.
Hoy no tendremos noticias.
Fue a sacrificarse, me parece.
Después te cuento, Charles. Te mando un beso grande.
Chao, buen fin de semana.
Chao.